El 23, que siempre las hemos dividido, pero no hemos avanzado en el conocimiento real más allá de 5. Lo tenemos mucho por hacer. Y creo que con la... Y esto no es nada contra Ecopetrol, pero yo creo que el país, y como Agencia Nacional de Hidrocarburos, tiene que aumentar muchísimo más ese nivel, bajar el riesgo geológico, que ese es un punto que nos hace poco competitivos, porque... nos hemos concentrado mucho a 3 cuencas, a lo más. Magdalena Medio, Magdalena Superior y Cuenca Llanos. Tenemos enormes potenciales. Yo aquí tengo que hacer un reconocimiento público a la gente, al recurso humano que tiene la NH. La NH es una niña de 15 años que se le ha exigido, y tiene que ser así, no estoy victimizando a la NH, se le ha exigido estar a la par de lo que hizo Ecopetrol en 70 y algo de años. Que tenga el conocimiento pleno de la geología en las zonas donde hoy administra la NH. Pero es un reto y hay que hacerlo. Luego, para ser concreto a la pregunta, yo creo que tenemos que ajustar, ser mucho más competitivos en materia geológica, que nos ayudaría a compensar, en mi opinión, un government aid que no nos deja muy bien ubicados. No tenemos el peor government aid, no lo tenemos. Pero quisiéramos ser mucho más competitivos en eso, y eso se puede contrarrestar con el riesgo geológico. Hemos hecho inversiones importantes en los últimos años en conocimiento de esas cuencas. Mucho del modelo, y eso a veces no se lo reconocen a la NH, mucho del modelo del offshore colombiano es made in NH. Lo promocionó, se vendió, las compañías lo creyeron, obviamente lo corroboraron con las inversiones de ellos, pero creemos que tenemos mucho y creo que tenemos el recurso para hacerlo y compensar ese que es un punto. A mí me hace una pregunta muy similar en otras latitudes, y es que ustedes son tan, la pregunta cruda, tan de malas que pasaron el Orinoco y se quedaron sin crudo y pasan allá y está el petróleo, y abajo van al Putumayo y pasan al otro lado y está. La respuesta no es que no hayamos descubierto el petróleo, es que no lo hemos podido buscar. En muchas de esas cuencas, Caguán, Putumayo, para mencionar alguna, por el conflicto armado no habíamos podido. Hoy tenemos, y eso es una buena noticia, muchas de las compañías que están postulando áreas, ya en las condiciones de post-conflicto, están pidiendo en esas cuencas que no hemos podido ir. Pero hay que trabajar en disminución del riesgo geológico para compensar el government aid, que hay que ajustarlo también por otras vías.
Hay que decirle a esos que le preguntan que está el Alto del Tambor, que separa el Orinoco, la cuenca del Orinoco de acá. Dios como que a la hora de repartir nos repartió muy bien, pero bueno, con eso es lo que tenemos que vivir. Doctor Manosalva, le voy a hacer varias preguntas, una detrás de otra, a ver si lo puedo molestar con su memoria de corto plazo. La primera es la más sencilla de todas. El doctor Arenas esta mañana, en sus palabras de orden, mencionó que la CIEM veía como una recomendación muy recomendable que Zenith saliera de Ecopetrol, porque le iba a dar flexibilidad, porque podía bajar los costos de transporte, etcétera, etcétera. Claro, yo al ver los números de platica que son 7 billones, si no, es que me confundo con tanta plata. La plata que le da, aquí está, 4.5 billones de pesos que le da la vida de Ecopetrol, eso me pareciera como poco probable, pero quisiera oír su opinión. El otro punto es que, y aunque no lo mencionó en su presentación, es la, de alguna manera detallada, por lo menos no lo recuerdo, es la actividad que tiene Ecopetrol allende los mares, por decir algo. ¿Es eso un reflejo de la poca prospectividad que le ven a la geología colombiana? O sea, ¿por qué no hay más? Si el doctor Velandia tiene razón, y con su crítica velada, dice, Ecopetrol no se dedica a Colombia y prefiere ir al presalt y a... Claro, para eso me paga mi Luz Marina. Y el tercer punto, si me permite, en la que está sufriendo de corto plazo soy yo, es el tema de Ecopetrol reporta, y tú lo reportaste, hay 25 mil barriles de producción, de los cuales en verdad son 440 mil operados por Ecopetrol. Los otros son operados por terceros, pero eso nunca está muy claro en los números de Ecopetrol. La pregunta concreta es, ¿existe una posición de negocios donde Ecopetrol pudiera decir, hagamos venta de activos, de los cuales mucha parte son esos 440 mil que hoy en día operan otros, y con la plata que yo haga con eso me dedico o a explorar en Colombia o a hacer lo que sea que otra cosa, y por otro y que al mismo tiempo eso fortalezca la industria petrolera colombiana? Porque cuando uno dice hay una industria petrolera colombiana y Ecopetrol dice yo produzco 725 de 865, en verdad lo que hay es Ecopetrol, los demás están como invitados de segundo orden. Listo.
Bueno, vale. Vamos por el tema de CENIT, y yo creo que esto tiene dos visiones importantes. En primer lugar, Ecopetrol es una empresa integrada, y esto significa que con la integración de negocios genera una cobertura natural frente a la volatilidad en los precios del petróleo. Entonces, desde el punto de vista de estrategia corporativa, mantener líneas de segmento es algo que protege y cubre a la compañía de esas variaciones de precio. Y yo creo que un poco el ejemplo lo pudimos ver cuando los precios cayeron de manera importante a $35, la generación de caja de Ecopetrol sin duda fue mantener el segmento de transporte incorporado. Es así como nosotros en el año 2015 generamos pérdidas de 3.9 billones de pesos. Después de decisiones de ajuste y todo lo demás, empezamos a revertir esas tendencias de tal suerte que al siguiente año ya era 1.6 billones, generación de un porcentaje importante de CENIT. Pero el siguiente año cerramos con una generación de utilidad de 6.6 billones. Esa fue la realidad del 2017. Para el año 2018, en el primer semestre generamos 6 billones de utilidades. Y eso lo que permite a través del modelo de negocios por líneas de segmento es generar esa cobertura de precios. Hoy en día no hay una decisión de parte de la administración de escindir a CENIT, y esa es una decisión que claramente le compete a los accionistas y particularmente al accionista mayoritario. En segundo lugar, ¿por qué Ecopetrol desarrolla actividad exploratoria por fuera del país? Yo creo que esto me hace acordar una discusión que tuvimos en la Junta Directiva de Ecopetrol, en donde el potencial petrolífero del país no estaba acompañado de los resultados exploratorios que se hacían con perforaciones de 100 y más pozos cada año. Y un poco el análisis iba dirigido en los siguientes términos. Cuando se hacía el análisis de Yet to Find, en las cuencas maduras y sobremaduras en exploración, que son muy pocas, pues la distribución de probabilidad daba exactamente los resultados que el país estaba encontrando: yacimientos pequeños, acumulaciones muy diversas de gran número con volúmenes muy pequeños. Estábamos en la curva de distribución en esa condición. Y un poco la conclusión es que las compañías en Colombia no iban a donde querían, sino a donde podían. Y eso era lo que está explicando Orlando. Yo creo que el gran reto que tiene el país es volver nuevamente a desarrollar su actividad exploratoria en esas áreas que hoy en día tienen una realidad del conflicto completamente diferente. Y ahí es donde están las grandes oportunidades para redescubrir y reexplorar nuevamente al país. Sin embargo, mientras eso se desarrolla, los ciclos de exploración pueden ser ciclos de 10 y 20 años. Las necesidades de incorporar recursos y mantener la sostenibilidad de la compañía exige poder incorporar recursos con vidas medias mucho más bajas. Entonces, lo que hacemos es una estrategia de diversificación exploratoria. Seguimos claramente convencidos de que el país tiene un potencial importante, pero hay que incorporar recursos materiales y frescos que en forma complementaria balancean ese riesgo exploratorio, y por eso salimos a hacer exploración en Estados Unidos. Hoy en día tenemos una producción cercana a los 16 mil barriles en la costa del Golfo, con unas proyecciones de crecimiento de cerca de a 30 mil barriles en los próximos 2 años, y eso compensa ese tema. Los activos de Ecopetrol, claramente tenemos un portafolio de activos que tienen definida una estrategia en su administración. Ecopetrol tiene alrededor de unos 180 activos, y claramente cuando uno ve el portafolio, Ecopetrol no tiene ni la capacidad ni es el tamaño de empresa para, en un porcentaje importante de esos activos, extraer el óptimo de valor. Es así como nuestro portafolio está estructurado en 4 segmentos básicos. Hay un segmento de activos en donde Ecopetrol concentra sus inversiones, tiene unas eficiencias de inversión altas y unos payback bastante cortos, y el grueso de las inversiones está concentrado en consolidar la actividad en estos campos. Hay un segundo componente de activos que son los que trabajamos conjuntamente con nuestros asociados. De estos, nosotros actualmente tenemos una operación asociada de cerca de 120 mil barriles que se extraen, más bien, que se suman de la actividad asociada. Ese segundo grupo de activos nos habilita conversaciones con nuestros socios para poder incrementar la actividad de inversión, incrementar los niveles de desarrollo y poder dinamizar en esos activos la extracción de valor. Hay un tercer grupo de activos que son del tamaño de las filiales que tenemos hoy en día y que hacen parte del grupo empresarial. Entonces, hay un grupo de activos con los cuales hemos venido transfiriéndolos a Jocol para poderlos desarrollar. Y hay un componente importante de activos sobre los cuales claramente es importante el proceso de desinversión. Y en esa estrategia hemos venido transitando. El año pasado salimos al mercado con 22 activos, solo logramos vender 6 activos. Sin embargo, eso nos llamó la atención a repensar en ese segmento del portafolio cómo podemos dinamizar la inversión sobre estos activos. Claramente el país tiene una distribución completamente anormal de compañías que operan en el país, y eso es algo que a través de políticas públicas, de incentivos y de apertura a oportunidades hay que rebalancear. Tenemos una gran cantidad de compañías y una compañía con unos volúmenes importantes, y eso no es adecuado, no es la distribución normal de una actividad que debe tener completamente balanceado y distribuido la actividad petrolera del país. Y eso hay que pensarlo, implementarlo e incorporarlo como parte de la estrategia del sector.
Muchísimas gracias, Héctor. Creo que pasaste con 5 sobre 5. Antes de hablar del tema que más tengo acá, que es el elefante en el salón, que es los yacimientos no convencionales, ¿no? Yo quería aprovechar que Juan David estaba acá para que nos hables brevemente de 2 oportunidades o países que al menos yo tengo una curiosidad personal y me gustaría tu opinión. Uno es uno que es menos novedoso, que desde el punto de vista de existencia de los yacimientos, que es Vaca Muerta y el desarrollo que al menos se promete de esa oportunidad, que además es no convencional. ¿Y que cómo lo ves tú de su desarrollo y su vulnerabilidad a la macroeconomía, para no decir la parte de economía política que está atravesando Argentina hoy? Esa por un lado. Y el otro es el de Guyana, que es sumamente interesante como experimento social, además de ser petrolero, porque es un país de 800 mil habitantes, cuya capital, sin ser tratar de ser ofensivo, tendrá dos calles de ida y dos calles de vuelta, y que promete producir en los próximos 3 años 750,000 barriles. Y eso pareciera primero un paraíso, pero al mismo tiempo una bomba de tiempo gigantesca.
Bueno, empezando por Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene la ventaja que tiene jugadores grandes, tiene ExxonMobil, Total, tiene Schlumberger, tiene empresas que tienen la capacidad de invertir y tienen portafolios suficientes robustos que van más allá de los ciclos financieros de corto plazo que tiene el país. El país necesita esa inversión. El país necesita la producción que viene de Vaca Muerta para sus balances, su balance financiero, para tratar de corregir sus problemas de dólares y de que han llevado al país a llevar a su tasa de interés al 60%. En el mundo se producen no convencionales en 4 lugares: Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina. Y los resultados técnicos son lo suficientemente buenos como para que esos operadores sigan buscando el desarrollo no convencionales. Nosotros esperamos que la senda de crecimiento en producción de este play va a seguir creciendo. Tenemos varios escenarios, pero son crecimientos relevantes. El gobierno, como lo mencioné, busca que en 5 años ayuden a duplicar la producción tanto de líquidos como de gas en el país. Entonces, luego creo que las cartas están todas y han venido haciendo la tarea de hace mucho tiempo. Han venido trabajando también con los sindicatos, acordando compromisos de trabajo y compromisos de inversión para flexibilizar las operaciones. Entonces, pues diría, entiendo el riesgo que tiene el país y la incertidumbre que está pasando en este momento, pero creo que los jugadores que están ahí, especialmente, bueno, los argentinos, están acostumbrados y están allá y saben operar en su país, y los otros son grandes, que tienen el músculo para aguantar y estar invirtiendo. El segundo, respecto a...
Y los precios son muy cómodos.
Bueno, y si seguimos en un escenario de precios encima de 50 y como estamos 80...
Los 7 y cacho por millón de BTUs es muy cómodo.
Bueno, tiene el plan gas, okay. Que el plan gas es un incentivo que definió el gobierno para asegurar un precio mínimo para la producción incremental de gas en Vaca Muerta. Entonces, eso es un gran ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo el gobierno ha venido analizando cuáles son las palancas que debe mover para que los proyectos sean ejecutados. Y el gas es uno de ellos. Bueno, entrando a Guyana, yo diría que lo bueno es que tienen a un operador que es alguien de largo plazo y que creo que debe ser consciente del riesgo que tiene de inestabilidad si no se manejan adecuadamente los temas con los ingresos que tiene Guyana. Guyana básicamente podría ser el país más rico per cápita en muy corto tiempo con la producción. Los términos fiscales cuando Guyana incentivó la exploración fueron extremadamente buenos y se han habido discusiones de incrementar para nuevos proyectos el beneficio para el Estado. Creo que es un reto y el tiempo dirá cómo maneja el país, y el socio debe ser el primero interesado en que eso se administre adecuadamente, porque definitivamente puede generar un riesgo para el desarrollo de este campo.
Gracias. Doctor Pastrana, como le dije, tengo muchas preguntas. Usted habló de muertos en el camino en su presentación, refiriéndose a que los empresarios nacionales mexicanos se metieron en desbandada en esto sin necesariamente saber en lo que se están metiendo, etcétera, etcétera. Pero eso lo quiero yo poner dentro del contexto del riesgo de superficie, que era el que hablaba el doctor Velandia, que ocurre en Colombia. Colombia es uno de los países, al menos por ahora, que no ha sido nacionalista en extremo en respecto a sus recursos de hidrocarburos. De hecho, las compañías extranjeras son bienvenidas, en mi memoria siempre ha sido parte del panorama. En México, sin embargo, son nuevas. Si uno está en el costa afuera, el riesgo de superficie, entre comillas, es menor, pero obviamente las que están en tierra van a tener que lidiar con comunidades, con autoridades gubernamentales, con, me imagino que con comunidades indígenas en algunas partes. ¿Cómo ve ese panorama de cara ahora a que Pemex de alguna manera sale del panorama en esas áreas y entran compañías extranjeras, y eso las hace más vulnerables, menos vulnerables, cuáles serían las estrategias, etcétera?
El riesgo comunidades ha existido hace tiempo en México, en las áreas en tierra, las áreas del sur del país, Tabasco y Veracruz. Tabasco particularmente han tenido comunidades que han sido difíciles. De hecho, hay áreas donde Pemex no pudo hacer pozos descubridores y hacer exploración por dificultades de acceso. Pero no son comunidades indígenas, son comunidades que sencillamente son difíciles. Así es que el riesgo está ahí para Pemex o para cualquier otro. Yo pienso que un gobierno de izquierda sinceramente genera una oportunidad para el manejo comunitario. Me preocupa que hay un proyecto de ley, algo que se está gestando en cuanto a la consulta comunitaria. La consulta comunitaria puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, no solo para E&P, sino para la parte del midstream, para cualquier otro trabajo en superficie. Es preocupante, el riesgo existe, pero no es nuevo. Ahí he estado todo el tiempo, Pemex, enfrentado a él desde hace muchos años. Okay.
Doctor Belandia, la última vez que hubo un cambio fundamental en las reglas del juego en Colombia ocurrió a los inicios del siglo, 2002-2003, con la creación de la agencia, de quitarle a Ecopetrol su rol regulatorio de 70 años, etcétera, etcétera. Sus palabras no las mías, ahora se las repito. De cara a eso ocurrió, si mi memoria no me falla, yo tengo aquí suficiente tiempo para recordar eso, porque la industria de los hidrocarburos estaba en crisis, en declive. Cualquier proyección de cuentas fiscales y de la balanza de pagos daba que el país iba a entrar en problemas en poco tiempo, aún a precios que todavía eran de $30 en el 2002-2003. Pero sin embargo, dado ese barco en llamas, como dirían, se hicieron unos cambios importantísimos en la estructura de la industria. Nos encontramos ahora, 16 años más tarde, con una producción todavía muy robusta, a pesar de que ha bajado de su pico del millón de barriles. Pero sin embargo, como hemos visto en las proyecciones de IOR o de exploración, tampoco es que vemos unos crecimientos muy grandes. Me pregunto, en ese ambiente, y dado que la oportunidad más grande que uno pareciera ver es los yacimientos no convencionales que está por ser, si eso tiene que esperar una crisis para que el país decida abocarse al desarrollo de esos recursos, o al menos a su identificación, o si en el ambiente en que estamos eso es una imposibilidad casi política de acometer en los próximos años.
Creo que en esta discusión que hemos venido dando, y yo también tengo que reconocer que ¿dónde hemos salido a sociedad en la discusión? ¿Desde cuánto hace que salimos a la discusión en sociedad los temas no convencionales? Yo creo que eso no lleva más de 3 años. Y Héctor, si me entiende bien, lo puede saber, Juan Carlos Echeverry le puso mucho el pecho a la brisa al anterior presidente de Ecopetrol, hay que reconocer eso, cosa que hemos venido nosotros acompañando. Y como hay muchos matices en la discusión, fundamentalmente el tema de tipo ambiental, que no lo desconocemos, no lo queremos soslayar, hay que ponerlo sobre la mesa, pues hemos tenido que, a veces es... Mire, no quisiéramos llevarlos a esta discusión, estoy como tratando de repetir lo que hemos dicho en ese escenario. No quisiéramos llevar esta discusión a un tema que es necesario ponerlo, y es el tema de seguridad energética, que creo que casi que comenzó Héctor diciendo, esto es una prioridad, es seguridad energética. El recurso más costoso que uno tiene, el recurso es más costoso el que no se tiene. Y cuando hacemos la ecuación solamente aún desde el punto fiscal, porque lo otro a veces es incalculable, ¿qué pasaría si Colombia pierde su autosuficiencia mañana? ¿Qué pasaría? Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos y mantenemos nuestros niveles de producción razonables, tenemos la producción asegurada en un horizonte y trabajamos, Héctor lo decía, Ecopetrol tuvo un nivel de reposición del 126%, a nivel nacional tuvimos uno del 138%, significa que nos mantenemos, es decir, podemos ir reponiendo lo que vamos consumiendo, pero eso puede cambiar de un momento a otro, ese nivel. Y uno tener seguridad energética, un horizonte de 6 años, cuando un ciclo exploratorio dura 6 años, pues está en el límite. Y la discusión la hemos tenido que plantear también en ese escenario, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de seguridad energética. Los colombianos hoy sentimos que eso es casi por inercia, que usted puede ir a las 7 de la mañana tanquear su vehículo en la estación como para arte de magia, por milagro ahí están los combustibles, por milagro eso está, o por rutina usted abre la llave del gas de su estufa y cocina los alimentos a las 6 de la mañana o todo el día, o prende la ducha y eso está ahí. Pero nos ha tocado llevar a ese escenario a las comunidades que entiendan que este es un tema más allá de una discusión ambiental, que es valiosa hacerla, también de un tema de seguridad energética, que el país transita por un camino muy angosto entre perder su autosuficiencia en los efectos fiscales que los cuantificaríamos. Ningún país se puede dar el privilegio de sacar de sus ingresos fiscales el 25% de los mismos, ningún país se puede dar el lujo de la noche a la mañana de desconectar los hidrocarburos, ya sea porque perdió la autosuficiencia o porque los prohibí, para financiar y dejar así de financiar el 40% de la inversión social regional, que es salud, educación, escuelas, vías, en fin. Eso no lo puede hacer ningún país. Y obviamente también las consecuencias en su balanza comercial. Pero hay que poner todos los elementos. Es como si uno al hijo le está explicando, bueno, no quiso entender por esa forma, te lo voy a explicar de la otra, pero al final mi objetivo es que tú entiendas que tenemos razones de peso. Este es un tema de seguridad energética. Este es un tema que no lo estamos haciendo por capricho, por una moda, por una innovación. Es que si Colombia tiene estos recursos, como creemos desde el punto de vista geológico que están, no nos podríamos dar el privilegio de no aprovecharlos. Y lo que hemos dicho siempre, en todas las discusiones, Colombia se está preparando para hacerlo y hacerlo bien. Tenemos una ventaja enorme, y es que ya tenemos en nuestra visual toda la experiencia recogida por los países que han avanzado, Argentina, Estados Unidos, Canadá, en fin, esa curva de aprendizaje es una ventaja para nosotros enorme. Y yo no sé si diría que gracias a Dios tampoco estamos tan holgados, y ese elemento también lo podemos traer, el de la pérdida de autosuficiencia, que sería crítico para el país.
¿Y de quién sería el peso de esa responsabilidad? De levantarse en el medio de la plaza y decir que tenemos que hacer eso.
Es del gobierno. Lo que hemos propuesto es que hay que tener siempre un diálogo informado, es de explicarle a las comunidades a ciencia cierta todos los temores. Mire, un poquito saliéndome del tema, pero que tiene una cierta relación. Por toda esta ola que hubo de consultas populares, de animadversión a la industria, nos dimos a la tarea de ir a las comunidades y cuál es el elemento que está subyaciendo en toda esta animadversión. El punto fundamental que esbozan es el tema ambiental y nos ponen en la disyuntiva agua o petróleo. Pero cuando uno se sienta ya al fondo a mirar, a sensibilizar, ese no es el tema prioritario. O sea, ese es el que es fácil porque es vendible, el tema ambiental, y además convoca. Pero cuando uno se sienta con esos líderes a decir, bueno, ya sin los micrófonos, sin el show del auditorio, sentémonos aquí, dice, mire, esto es temas laborales. Esto es un tema de demanda de bienes y servicios. Y este es un tema de beneficios a las regiones. Y entonces, se cuenta que el escudo es el tema ambiental, y no lo estoy soslayando, vuelvo y repito, sino que al final uno, entonces hay que trabajar, y esos son temas de gobierno. Hacer un ajuste adecuado al tema del sistema general de regalías, que las comunidades sientan mayores sus beneficios, porque es el tercer aspecto. Y dése cuenta del cuarto aspecto, que ya a sotto voce le explican uno, como dicen, entrando en confianza, es el tema ambiental. Pero política y estratégicamente hay que ponerlo de primeras, porque si lo pongo de primeras, el tema de laboral o el tema de bienes y servicios, hay mucha gente de la comunidad que no le interesará. Ese no es el problema común. Entonces, esa es una tarea que le toca hacer al gobierno. La industria nos tiene que ayudar muchísimo, lo estamos haciendo, y creo que es una estrategia que vamos a empezar, o por lo menos así se ha visualizado en el nuevo gobierno, una articulación liderada por el gobierno, pero que vincule a la academia, que vincule a la industria y que vincule obviamente a los expertos, traer expertos internacionales que nos muestren cuáles fueron los riesgos, cómo los administraron y qué ver qué tan parecido puede ser eso a nuestro país. Pero yo creo lo tiene que seguir liderando el gobierno.
Gracias, doctor Belandia. ¿No crees que te salvaste por la primera triple pregunta? La última elección... de los tres primeros candidatos en orden de llegada, dos eran vocalmente anticombustibles fósiles. Permanecerán anónimos para propósitos del récord histórico, pero lo fueron. Y uno de ellos, que no recuerdo si fue aquí o en la competencia, en la ACP, habló que Ecopetrol había que migrarla de ser una compañía petrolera, que obviamente estaba dañando el ambiente y la sociedad, a convertirla en una empresa de energías renovables. Rodolfo Guzmán esta mañana nos hablaba de que las compañías petroleras están migrando con algunos pasos hacia eso. ¿Tú ves Ecopetrol moviéndose a eso? ¿Piensan en eso? ¿Cuál es su posición?
Bueno, yo creo que hay dos elementos importantes dentro del plan estratégico que definen hacia dónde está conduciendo la compañía en términos de canasta energética. En primer lugar, claramente para Ecopetrol es importante complementar su estrategia con los no renovables, y en esa dirección hemos venido incorporando para el ejercicio de planeación del 2018 con visión al 2030 un segmento importante en el desarrollo de este tipo de energías alternativas. Esto viene acompañado con un proyecto que entramos a implementar este año, y es un parque solar de cerca de 20 megavatios. Aquí está la gerente Ángela y Boris, que son los responsables de llevar a cabo esta iniciativa. Pero adicionalmente tenemos en los próximos años la incorporación de energía solar para ampliar la capacidad de generación a 140 megavatios. Entonces sí hay dentro de la estrategia de Ecopetrol una línea de energías alternativas y renovables. Nosotros somos conscientes que los ciclos del ciclo del petróleo es un ciclo que hay que revisarlo, y en esa dirección igualmente estamos incrementando las opciones de gas para poder equilibrar la canasta entre líquidos y gas e energías renovables. Entonces sí hace parte de la estrategia de Ecopetrol hacia el futuro estar incorporando este tipo de iniciativas.
Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo quisiera agradecer al doctor Pastrana, al doctor Agudelo, al doctor Manosalva y al doctor Belandia por su generosidad y por su, espero haya sido una muy útil contribución para el auditorio. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a ti por la moderación.
Para así en Cundinamarca es un honor hacer parte del comité organizador de la primera cumbre de petróleo y gas que se realizará entre el 14 y el 16 de noviembre en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá. Como parte de la celebración de los 100 años del petróleo en Colombia, queremos invitar a las agencias del gobierno, empresarios, ingenieros, profesionales y en general a todas las personas vinculadas al sector petrolero del país a hacerse parte de este evento. En desarrollo de la cumbre y como parte del evento, ACIEM organizará la 11ª Jornada Andina de Ductos, donde contaremos con un panel en el cual se analizarán el futuro del transporte de hidrocarburos en Colombia. Igualmente, en esta jornada se analizarán los temas técnicos relacionados con la operación y mantenimiento de los oleoductos. Los invitamos a vincularse a la primera cumbre de petróleo y gas, y ustedes serán nuestros invitados especiales.